Narrar para sanar. Este es un proyecto del CDR
apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Buenas tardes a todos, a todas quienes nos escuchan. Estamos transmitiendo desde la Corporación para el Desarrollo Regional. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual del CDR. Estamos juntándonos a esta conmemoración. Hoy, 30 de agosto, es la conmemoración de las víctimas de crímenes, de las víctimas del crimen de la desaparición forzada. Ese 30 de agosto fue propuesto en 1981 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos como Día Internacional del Detenido Desaparecido en América Latina. Eso fue en el 1981. Y en el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas establece esa fecha como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por ser una fecha que se conmemoraba en diferentes países del mundo. Es una conmemoración en la que los familiares, las organizaciones que trabajan acompañando a familiares, se unen en movilización, también en exigencia para que haya justicia, para que haya reparación, para que haya no repetición. Entonces arrancamos esta conmemoración escuchando una parte de la lectura de los casos documentados que ocurrió ayer, la entrega, el miércoles, ocurrió la entrega a la UEPD, y durante esta acción de la entrega de los casos documentados, pues se leyó los 150 casos que se le estaban entregando a esta entidad. Entonces vamos a arrancar con escuchando estos nombres de estas personas desaparecidas, un poco para entrar también en contacto con que no son cifras, son nombres, y hay un montón de familiares, de seres queridos, de personas que siguen buscando.
Realizaremos la lectura de los 50 casos que se recogieron en el marco del proyecto con CDR, Corporación Plural. Esos 50 casos están en el municipio tanto de Trujillo, en el marco de la masacre que fue año 88-1994 y casos que han venido saliendo, y también tenemos algunos casos del municipio de Bolívar, municipio pues cercano a Trujillo, donde también cruza el río Cauca. Dentro de estos casos, pues también fue muy vital los acompañamientos, como lo mencionaba también la compañera Elisa, y pues son familias que realmente llevan muchísimos años buscando a su familiar desaparecido. Han sido más de 30 años, más de 20 años buscando, exigiendo al Estado la verdad, esa justicia y esas garantías de no repetición. Vamos a iniciar con Oscar Pulido Rosso, la mayoría de los años 90, Arbey Camelo Montoya, Luis Fernando Fernández Toro, inspector de Puente Blanco, Arnoldo de Jesús Cardona, Daniel Arcila Cardona, testigo ocular del caso de Trujillo, Adolfo Guasara Beniaza, Jesús María Gómez, Jesús Edilson Henao Vázquez, José Tiberio Cruz Cuenca, Carlos Alberto Torres Cardona, Alberto Londoño, Oscar Humberto Pasos Cartagena, Jorge Eliezer Oliveros Paso, Fanny Zoraida Ruiz, Wilder Ortúa Gómez, Carlos Giovanni Ceballos, Didier Norberto Hernández Moreno, Wilson Payán Grajales, Jason Andrei Kitian Reyes, Carlos Alberto Ruiz Montoya, Aldemar Ospina.
Bueno, continuamos entonces con Luis Alfonso Ospina Duque, Norberto Ortiz Henao, Pedro Antonio Velasco, Ever Arias Prado, Luis Alfonso Giraldo Rojas, Miguel Vicente Rodríguez Matallana, Esther María Callapú Troches, Alba Isabel Giraldo Fernández, Arley Antonio Acevedo Valencia, José Damián Correa Ríos, Edison Rodríguez Valencia, Iván de Jesús Betancur Mejía, José Agustín Lozano Calderón, Arbey Vargas Londoño, José Norbey Galeano, Orlando Vargas Londoño, Óscar García Mesa, José Erley Vargas, Ramiro Velázquez Vargas, José Alirio Granada, Eucaris Sandoval Rodríguez, José Antonio Mejía Gutiérrez, José Rogelio Ortiz Corrales, Juan Carlos Tamayo Mesa, José Eduardo Díaz Márquez, Nicolás López Valencia, Guillermo Restrepo Henao y Edgar Eduardo Solarte Escarpeta.
Hermana de desaparecido Norma Andiusa, el 8 de agosto del 99.
Estamos esperando en casa. Te estamos esperando a calar.
Y aquí la vamos a nombrar algunos de los desaparecidos: Alberto Bonilla, Julio Gutiérrez Sasa, Etoral, Alfonso Vidal, Chicangana, Álvaro Echavarría Peña, Bernardo Solarte Iberos, Humberto Benítez González, Víctor Hugo Rivas Ramírez, José Andrés Ríos Montoya, Anderson Javier Montoya Cortés, André Felipe Borrero Hurtado, Emilio Angulo Sinisterra, Miller Caicedo Montaño, Mayerlin Calero Arayón, Mario Ripente, Eduardo Angulo Angulo, José Heriberto Mejía, Gilberto Banque Carabalí, Leider Eugenio Angulo Quiñones, Ferley Valencia López, John Jairo Segura Aguirre, Jair Alfonso Camayo, Iber Santo Angulo Zamora, Julio Angulo Zamora. Cristian Alexis Minota Garcés, Javier Delgado Cuero, Jason Felipe Solís Minota, Elvis Raúl Rojas Palacio, Andrés Felipe Montoya Ospina, Fabio Manuel Mancilla Rodríguez, Walter Enrique Campás, José Daniel Solís Rentería, Jorge Isa Peña, Juan Carlos Suero Riascos, Kevin Andrés Valenzuela Sinisterra, Gerardo Camacho Hurtado, Jessy Antonio Angulo Ordóñez, Harold Caicedo Parra, José Manuel Sinisterra Parra, José Casierra Barbosa. José Casierra Barbosa fue el que encontraron, José Casierra, en la Isla Calavera. Ayer se le hizo el entierro en Buenaventura. Alex Antonio García Valencia, Luis Alberto Granados, John Kené Rodríguez Estupiñán, Walter Enrique Segura, Gilbert Granados Villa, Luisa Molano y Marino Valencia.
Hay una silla vacía en el medio del salón. Hay mucha gente que camina para verte bajo este sol.
El nombre de la persona desaparecida: José Melchor Zambrano Ortiz, desaparecido en 1964, Floralba Muez Estacán en 1970, Rosaria Maruranda Gómez en 1985, José Omar Caicedo Vivas en 1986, Melqui Muñoz Vivas en 1986, Arquímedes Castillo Venté en 1987, María Alicia Grajales Cardona en 1989, José Eison Osorno Llanos en 1990, Marianely Giraldo de Cabrera en 1991, Henry González Martínez en 1991, María Mariela Cobo Casañas en 1992, Luis Armando Pasoy Benavides en 1993, María Tulia Ailes Sosa en 1994, Oscar Quintero Morales en 1996, Rubiela Ortiz Rivera 1997, John Jairo Librero Ramos 1997, Arelis Poscue Méndez 1997, José Fernando Ramos Tenorio 1997, Wilmer Pulgarín en 1998, Francisco Antonio Campo 1999, Luz Adul Meneses Arce 1999, Jesús Edison Mosquera Ardila año 2000, Mariluz López Lozano en el 2001, John Jairo Sinisterra Quiñones 2001, Genaro Tello Rivas, 2002, Linser Antonio Vélez Guzmán año 2003, Diego Javier Caicedo Ruiz 2003, Luis Ángel Marmolejo 2003, José Brian Mina 2003, Marcial Papamija Córdoba 2003, Franky José García Lozano 2003, Jesús Erinson Vallecilla Rodríguez 2004, John Edison Jiménez Saavedra 2004, Luis Miguel Pineda Castaño 2004, John Alexander Bastidas Clavijo 2006, Julio César Riascos García 2007, José Esteban Yatacuecho Cue 2007, Herminio Cuero 2008, Sandra Viviana Cuellar Gallego 2011, Jason Steven Mendoza Rojas 2015, Alfredo Alonso Garzón, desaparecido en 2020, Alexander Domínguez Álvarez en el 2021, Cristian Camilo Valencia en el 2022, Jorge Santiago Artunduaga Galeano en el 2022, Jairán Mestizo Poveda en el 2022, Néstor Eduardo Castillo Arroyo en el 2023, William Esteban Restrepo Castillo en el 2023, Dani Johan Rodríguez González en el 2023, Sonia Juliet Bonilla López en el 2023, Nancy Argenis y Fuentes Henao 2023, Duan Arboleda Cortés 2023 y Jorge Eliezer Salazar Cortés
2024.
Bueno, para quienes recién se juntan, estamos en 30 de agosto, la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Nos juntamos a esta conmemoración para contarles cuáles son las acciones que vienen realizando las familiares, sus luchas dignas, y escuchábamos anteriormente una cápsula radiofónica de lo que fue la lectura de los casos que se entregaron el miércoles 28 de agosto en la Casa de las Memorias del Conflicto de la Reconciliación en Cali. Se hizo la entrega a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de casos de personas desaparecidas documentados en el Valle del Cauca, que hace parte del proyecto de articulación entre el CDR, la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo AFAVIT y Corporación Plural, Móvice Capítulo Valle. Este es un proyecto del que hemos venido hablando durante los últimos meses. Hace parte de una articulación para documentar 150 casos en el Valle del Cauca y entregárselos a la UEPD. Entonces el miércoles hubo este acto de entrega en el cual se leyó el listado de los 100, de las 150 personas, ¿no? Este acto estuvo acompañado por familiares quienes participaron en este proceso de documentación y quienes están, quienes siguen buscando también pues a sus familiares. Queríamos empezar también pues como con esta lectura que se hizo en el lugar de la voz de quienes acompañan, de la voz de familiares, de la voz de las organizaciones que siguen en estas luchas y en estas búsquedas contra el olvido, que así algunas personas como el alcalde Alejandro Eder, su administración quiera borrar la memoria, ¿no? Como ha venido haciendo, borrando los murales, que incluso borró un mural para pintarlo de gris de las personas desaparecidas, de la memoria del estallido, pues las familiares siguen en la lucha y las organizaciones sociales en la lucha por la búsqueda, por la justicia, por la reparación, porque haya memoria, porque haya memoria, que esa memoria también es una memoria para la justicia y es una memoria también para la reparación y para que no haya repetición. Entonces, pues vamos a estar como poniendo algunas conversas que ocurrieron durante esta entrega de casos con algunas organizaciones, con algunas entidades. Vamos a estar también hablando de lo que fue hoy la movilización en Cali. Los familiares del CDR estuvieron haciendo movilización en estaciones del MIO, en terminales, estuvieron también participando en la terminal de transportes, la terminal municipal de transportes, con los pendones de sus familiares, visibilizando este delito, visibilizando su lucha en la búsqueda, dignificando también esta lucha y esta búsqueda que vienen realizando. La Fundación Guagua, que también es una fundación de familiares de víctimas de desaparición en Cali, estuvieron también en movilización en la plazoleta San Francisco esta mañana. Y a nivel internacional, pues se realizaron diferentes actividades, conmemoraciones y movilizaciones, que sabemos que es un día de visibilización, pero que las familiares y las organizaciones trabajan durante todo el año en diferentes procesos, proyectos, juntanzas y en general pues haciendo un ejercicio de memoria muy fuerte y muy importante. Entonces vamos a continuar ahorita escuchando a Elisa, que es una de las personas del CDR que viene trabajando desde hace muchísimos años en el acompañamiento a familiares y nos va a contar cómo estuvo como todo el acto de entrega de casos a la UEPD. Aquí estamos con Elisa, que nos ha acompañado varias veces contándonos cómo va avanzando el proyecto
Y entonces, pues justamente con ella vamos a cerrar hoy con lo del tema de la jornada de documentación, que nos dé un poco de contexto, qué es lo que estamos haciendo hoy.
Bueno, gracias Erika por estar siempre por aquí. Bueno, hoy estamos haciendo un cierre del proyecto, ¿sí? Un cierre del proyecto y una entrega simbólica de casos a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Hemos hecho un acto sencillo, pero muy sentido, con familiares de personas desaparecidas de AFAVIT, Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo, con Corporación Plural, Capítulo Móvice del Valle del Cauca, y con Corporación para el Desarrollo Regional, CDR, que son las tres organizaciones que han hecho parte de este proyecto del cual estamos pues ya finalizando el próximo 30 de agosto. Entonces, fundamentalmente es un homenaje a la fuerza, al amor, a la persistencia, a la resiliencia, a la decisión, a la comprensión de todas estas personas familiares de desaparecidos, de personas desaparecidas, que a pesar de todas las circunstancias adversas, continúan el empeño de encontrar a sus familiares. Hicieron presencia algunas entidades como la Cruz Roja Internacional, estuvo presente ONU Derechos Humanos, estuvo presente Medicina Legal, y la Alcaldía de Cali también estuvo presente a través de la Subsecretaría de Paz, la VPD, por supuesto, a la cual se le hizo entrega de los casos, y también se hizo, digamos, una entrega simbólica de esos casos a la Casa de las Memorias como un sitio de paz y reconciliación. Entonces, aquí en la Casa de las Memorias van a quedar esos seis listados de personas que las tres organizaciones documentamos en el marco de este proyecto.
Elisa, ¿cuáles son las expectativas que tienen frente a los compromisos que pueda adquirir la unidad de búsqueda con estos casos que fueron entregados? Un poco así, a rasgos generales, ¿qué se espera que pueda pasar con estos casos que se entregaron hoy?
Pues realmente la posibilidad de hacer esto en el contexto de un proyecto hace que tenga un poco más de fuerza, ¿sí? La insistencia, digamos, ante la unidad de búsqueda, porque son, digamos, organizaciones que acompañan, organizaciones de derechos humanos que entregan unos casos, ¿sí? Que entregan unos casos documentados. Entonces, de alguna manera, tiene más impacto a cuando se hace una por una persona por una persona. Digamos que las familias tienen más posibilidades de recibir alguna respuesta de la VPD o de las otras entidades pues correspondientes, porque hay una organización acompañante que puede estar de pronto más pendiente de los casos. Entonces, también pues se resalta, digamos, la existencia de las mesas técnicas de cada una de las organizaciones que en la VPD, que no se crean en el marco de este proyecto, que ya venían andando, pero que en el marco de este proyecto se fortalecieron, y la intención es que no se pierdan, ¿sí? Que continúen existiendo esas mesas técnicas donde se hace seguimiento de los casos, donde la VPD nos cuenta en qué van los casos. Por supuesto, también esto tiene que ver mucho con la insistencia de las familias, de que las familias estén también, digamos, de alguna manera insistiendo por sus casos, qué ha pasado con mi caso. Eso también es fundamental. Entonces, ese fortalecimiento de las mesas técnicas también es muy importante pues en el marco de este proyecto.
¿Algo más que quieras agregar, Elisa? ¿Algún llamado de aprendizaje después de este proyecto?
Bueno, siempre se aprende mucho de las personas, de las familiares, de los familiares de personas desaparecidas, de la fuerza que tienen, de la resistencia, de cómo a pesar de muchas situaciones muy complejas, no solamente por la desaparición de su ser querido, sino por todo el contexto que les rodea en los territorios, por circunstancias económicas, sociales, culturales, son realmente de admirar estas personas que que a pesar de todas esas adversidades, pues siguen caminando, ¿no? Entonces, también nos enseña mucho la necesidad del colectivo, de cómo para todas estas personas es muy importante estar en un grupo, sea aquí, sea allá, en la organización que sea, pero es muy importante porque se intercambian saberes, experiencias, intercambian dolores, alegrías, aprendizajes, se comparten sabores, se comparten textos, se comparten cosas que les gustan. Entonces, es algo también como muy humano, ese que estas personas puedan compartir con esas otras personas que tienen ese mismo dolor. Ellas siempre lo dicen, es que nosotras nos entendemos porque tenemos el mismo dolor. O sea, las personas que de pronto no tenemos un familiar desaparecido cercano, no alcanzamos a dimensionar todo el impacto que eso genera en las personas, en las familias, en los niños y niñas, en los adolescentes, en las mujeres, en los viejos. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, ese tejido que se arma, que se va urdiendo, es muy importante. Ese tejido que ellas mismas, que ellos mismos van haciendo en esos grupos, es fundamental para que puedan seguir en el amor y en la resistencia, soportando y avanzando.
Este poema que es dirigido por la hermana.
Bueno, para quienes se nos están juntando recientemente, contarles que estamos con el programa de conmemoración del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición. Escuchábamos a Elisa, que nos contó cómo estuvo la entrega de casos documentados a la UPD el pasado miércoles, recordándonos la importancia también como de la memoria, de la juntanza, de la organización, de lo que ha sido la organización de las familiares. Insistir mucho en la importancia de estos ejercicios de memoria, de que le pongamos rostros y nombres también a estas personas que han sido desaparecidas por toda la violencia que vivimos también como en el país, y la importancia de hacer memoria, y vemos cuál importante es la memoria, recordando también pues lo que ha venido pasando, que ya lo nombraba, que en el marco de la campaña de Micali Bella, de la alcaldía de Alejandro Eveder, pues se han borrado murales que hacen memoria de los desaparecidos, en particular de los desaparecidos víctimas en el marco del estallido social, y pues también en un ejercicio de resistencia y de memoria desde la radio. Vamos a cerrar el programa de hoy con Radio Vándala, donde se habla de los desaparecidos en el marco del estallido social, un programa que sacó Medios Libres Cali en el marco del estallido aún, cuando seguían desapareciendo gente, que personas como Eder, protegiendo sus intereses empresariales, pues también fue de los que insistió mucho en la necesidad de la militarización de la ciudad en su momento. Así que por eso también no se nos hace raro este ejercicio de intentar de borrar la memoria de que hay desaparecidos, desaparecidas en la ciudad, ¿no? Vamos a seguir entonces escuchando cómo estuvo este acto de entrega de casos a la UPD. Ahorita vamos a escuchar a una de las familiares de Trujillo leyéndonos un poema. Esto fue del miércoles 28 de agosto y seguimos aquí en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición, movilizándonos contra el olvido.
Poema que es dirigido por la hermana Marice Trigos, que es la persona que nos acompaña en este proceso. Dice aquí: desaparecidos, siempre vivos en nuestra memoria. Desaparecidos por la fuerza brutal, desaparecidos por la violencia estatal, desaparecidos por el terror militar. Ella y ellos permanecen siempre vivos en nuestra mente, en nuestro corazón, rescatados en la memoria colectiva, voces y proyectos en dinamismo activo. Gritos y cantos de sus huellas imborrables, afectos y ternuras plenos de esperanza, rostros que hablan, escriben nueva historia, desaparecidos que hoy se unen en forma organizada, vivos, siempre vivos, convertidos en gritos de justicia, vivos, siempre vivos, en luchas solidarias de madres, esposas, hermanos, hijos, nietos, en búsqueda incansable de todos nuestros seres queridos, de cada una de esas organizaciones que claman justicia, con luces encendidas, desaparecidos, siempre vivos, vivientes en la historia. La memoria reconstruye muchos tejidos rotos, sana heridas, hace duelos y reconcilia al ser humano, que es lo que nos une hoy en resurrección de Jesús. Vida desde la fe. Viva la memoria, lanza retos por un futuro más digno. Construye paz con justicia en América Latina. Se moviliza, dialoga, respeta las diferencias, lucha por los derechos, por la paz, con verdadera justicia social. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio. Seguiremos buscando a todos nuestros desaparecidos y que aún siguen desapareciendo. Gracias.
Seguimos en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. También es importante hacer memoria. Ayer asesinaron a Carlos Andrés Ascuetumbo, guardia indígena del territorio de Satamaquihue, coordinador pedagógico del Consejo Educativo Local del Resguardo Indígena de Pueblo Nasa. Aguerrido, que siempre le hizo frente al plan de muerte y a toda su estrategia de guerra. Así se describe también desde la página del CRI, que le hace un homenaje. Carlos Andrés era muy conocido también como en los procesos, en las organizaciones. Era conocido como Lobo y pues también queremos juntarnos a esa conmemoración de la vida de Carlos Andrés. Y para hacer este homenaje también a su vida, a su lucha y a las juventudes. A las juventudes indígenas, a las juventudes NAS, a las juventudes del norte del Cauca que le siguen arrebatando la vida. Y para ese homenaje, pues vamos a escuchar la canción Convocando a la Unidad.
Montaña, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte?
Yeah.
buen retorno a la madre, a Umaquihue, para Carlos Andrés Ascue de Tumbo. Y también con esto nos juntamos a la exigencia de que tomen todas las medidas para parar con la guerra que está arrebatando la vida del pueblo Nasa, de pueblos ancestrales y de todo el territorio nacional. Vamos a seguir esta conmemoración escuchando ahorita a Marta del Movice, que hizo parte también como de este proyecto, que viene hace muchísimos años trabajando con familiares y desde Plural, desde la Corporación Plural. Se juntaron también a este proyecto de documentación y estuvimos el miércoles conversando con ella sobre la participación del Movice, Capítulo Valle, y cuál ha sido su perspectiva con este proyecto.
Bueno, estamos ahorita aquí con Marta del Movice. Vamos a pedirle a Marta, porfa, que se presente y que nos cuente un poco cuál es el trabajo que viene realizando Movice, Capítulo Valle, que nos explique un poco y nos dé contexto, ya que la tenemos por fin en el programa, tengamos ese panorama de Movice, que es una de las organizaciones que ha hecho parte de este proyecto de documentación.
Bueno, mi nombre es Marta Giraldo Villano, yo hago parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y de la Corporación Plural. Bueno, nosotros somos una organización que trabajamos en el Departamento del Valle del Cauca desde el año 2005, y una de las estrategias o luchas que hemos venido desarrollando es contra la desaparición de personas, y es en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la incidencia para la prevención de este delito a nivel de instituciones estatales. Bueno, nosotros hemos venido desarrollando diferentes metodologías para la búsqueda, como es la documentación de casos en diferentes municipios del departamento, georreferenciando lugares pues de interés forense, caracterizando también cementerios, sobre todo cementerios veredales, comunitarios, digamos estos cementerios que no están como en el radar institucional, que no están siendo contados pues por el Estado, porque pues digamos son cementerios que están a cargo de o procesos étnicos o comunidad en general, y que es la misma comunidad la que ha tenido que pues como digamos solucionar este asunto y darle trámite a la muerte en relación digamos con la falta de atención del Estado con este flagelo. Y bueno, estos lugares pues han sido utilizados por los diferentes grupos armados pues por estar expuestos, por estar en las mismas zonas de conflicto, por no tener pues unas digamos delimitaciones visibles y demás, y pues por tener ser de fácil acceso, los grupos armados los han utilizado para este tipo de fosas comunes, enterramientos clandestinos y digamos contribuir como con la desaparición de las personas. Bueno, nosotros digamos que articulamos también con las instituciones estatales, ahora con el Sistema Integral para la Paz, en relación pues con esto de poder desarrollar búsquedas y metodologías de búsqueda. Para el caso de Buenaventura, nosotros solicitamos la medida cautelar del Estero San Antonio a la Jurisdicción Especial para la Paz, y esa medida cautelar la otorgaron en el año 2021. Allí nosotros, pues digamos que puntualmente solicitábamos que la Jurisdicción Especial para la Paz pudiera proteger el Estero San Antonio para que entidades como la Unidad de Búsqueda, la misma Fiscalía General de la Nación puedan desarrollar metodologías de búsqueda, elaborar metodologías de búsqueda, diseñar esas metodologías que permitan pues poder hacer búsqueda de personas en ese ecosistema tan complejo, digamos, de manglar, fangoso, de difícil acceso, no solo por las condiciones de seguridad, sino también pues por las condiciones ambientales y demás. Entonces, en eso hemos venido desde hace varios años. En el año 2021 se encontró partes óseas de los restos humanos de Josué Casierra Barbosa, Josué Casierra desapareció, fue desaparecido por grupos armados en el 2021 y en el mismo 2021 y fue recuperado a partir, digamos, de la protección del estero y una diligencia programada en el estero San Antonio. Y pues esto, digamos que el hallazgo de Josué ha sido muy importante porque esto nos permite, digamos, saber que se puede, digamos que si se desarrollan unas metodologías acertadas, unas metodologías que estén de acuerdo a ese ecosistema, a ese cuerpo de agua, digamos que tenga en cuenta las corrientes, que tenga en cuenta los lugares circundantes, que tenga en cuenta, digamos, todo lo que es el estero en toda su dimensión ambiental, pues seguramente se van a poder encontrar muchas personas más. Y que la búsqueda es posible, sí, que a pesar de, digamos, de todos los impedimentos y de argumentos que emiten, digamos, las instituciones estatales en relación con la imposibilidad de la búsqueda, creo que esto lo que nos demuestra es que si hay voluntad es posible por lo menos buscar. Si no sabemos si vamos a encontrar, cuántos vamos a encontrar, a quiénes se van a lograr identificar, eso es imposible determinarlo desde allá, pero creo que sí, lo que sí se puede vislumbrar con esto es la posibilidad de la búsqueda, y eso para las familias de las personas desaparecidas es un gran avance, es un gran hallazgo, es la materialización de sus derechos. Esto implica que la desaparición forzada en el municipio de Buenaventura pues no es invisible a la institución estatal, a la comunidad en general, y creo que eso es algo que se debe apoyar y que debe ser una realidad para Buenaventura, porque se requiere que se puedan desarrollar estos procesos mínimamente para avanzar en procesos de paz, mínimamente para avanzar en procesos restaurativos. Si estos avances no se dan, es imposible que se logre para los familiares poder dar estos pasos. Bueno, como eso, no sé, ¿qué más digo?
Ahorita que tocabas el tema del estero, Marta, sigue en pie la medida cautelar, hay riesgos para que se caiga, ¿en qué tenemos que tener ojito ahí también pendientes frente a todo lo que ha implicado la posibilidad de esa medida cautelar?
Bueno, la medida cautelar sigue vigente, digamos que los términos de vencimiento de esta medida cautelar nosotros no los conocemos, eso pues solamente los determina la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que lo que sí es claro es que las instituciones deben buscar, yo creo que la medida cautelar y ninguna medida de protección pues va a ser eternamente sobre todo sobre un lugar tan expuesto al desarrollo, digamos que tiene esa medida cautelar, esa protección sobre el estero, la búsqueda de los mismos desaparecidos en Buenaventura tiene muchísimos enemigos. Hay muchísima gente que está exigiendo, que está pidiendo que esa medida sea desmontada y que se pueda arrancar con todas estas acciones de dragado y de profundización del canal. Entonces creo que lo que sí debía haber es esa conciencia por parte de las instituciones estatales a dar pasos sobre la búsqueda, entendiendo que la búsqueda en el estero, digamos las metodologías de búsqueda en el estero, no se remiten únicamente a la búsqueda física y material en el estero, sino es solo zambullirse en el estero e ir a buscar restos óseos, digamos, se podría pensar que se trata solamente de eso, sin embargo no se trata de eso. La búsqueda en el estero San Antonio, en Buenaventura, se trata de poder tomar, digamos, todas las muestras genéticas a los familiares de las personas desaparecidas, que esas muestras genéticas suban al banco de perfil genético, ¿sí? Y eso no que suban al sistema. Eso no se ha hecho todavía. Hay una orden de la Jurisdicción Especial para la Paz emitida el 14 de junio de este año y Medicina Legal debe avanzar en eso. Eso es la búsqueda, ¿sí? O sea, si nosotros no logramos, podemos encontrar, no sé, 10.000 restos óseos, pero si no tenemos, digamos, estos procesos en el sistema, no se da. Asimismo, se debe subir toda la información antemortem, postmortem de los desaparecidos en el sistema de información desaparecidos y cadáveres del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, porque esa información sobre todas esas señales particulares, individualizantes y demás de las personas desaparecidas son las que, teniendo estructuras óseas, pues nos permiten cotejar y demás. Eso hace parte de la búsqueda en el estero, las investigaciones judiciales para dar con los responsables, ¿sí? Los testimonios que puedan puedan dar estas personas que pertenecen a grupos armados en Justicia y Paz, de los paramilitares, ahora, digamos, de la Fiscalía, el Frente 30 de las FARC, que operó en Buenaventura, digamos, toda esta información que se viene dando desde hace muchos años, pues es súper clave, y esa información hace parte de la búsqueda en el Estero San Antonio. Es decir, no es solamente pensar en cómo logramos entrar al estero a nadar o a sacar y a tirar buzos o no sé qué cosas que se quieren inventar, sino es poder aplicar, materializar los mecanismos que existen hace más de 20 años en el país. De eso hace parte, eso es la búsqueda en el Estero San Antonio. Si no logramos articular todos estos elementos, es imposible lograr, digamos, que esta búsqueda contribuya o, digamos, a la materialización de los derechos, a identificar a las víctimas y demás.
Vale, Marta, y frente al proyecto ya específico de documentación, que nos puedas contar así, ¿cuáles han sido como esos aciertos? ¿Qué es eso que le aporta el proyecto a eso que las organizaciones y los familiares vienen haciendo desde hace tantísimos años? ¿Qué le aporta y pues cuáles son los retos que vieron en un proyecto como este?
Es que yo creo que el proyecto no le aporta, porque el trabajo es de nosotros, o sea, nosotros somos los que hemos venido haciendo el trabajo. Tuvimos un aporte, digamos, económico que nos permitió continuar desarrollando nuestras actividades, pero en sí, pues el proyecto no nos está entregando herramientas metodológicas, capacidades y demás. Tenemos, sí, claro, unos recursos y eso, pero digamos, eso es muy importante aclararlo, porque nosotros, digamos, no nacemos con eso, ¿no? O sea, es más, el proyecto lo formulamos nosotros dijimos, hey, vengan, ustedes están diciendo que tienen plata para esto, pues vengan, nosotros hacemos esto, y queremos continuar haciéndolo. Y claro, nuestro trabajo va mucho más allá del proyecto, por lo menos nosotros como Corporación Plural y Móvice, pues seguiremos haciendo, desarrollando estas estrategias que venimos desarrollando desde 2005, pues nosotros venimos haciendo esto porque creemos que la búsqueda debe ser de esa manera, articulada, que tiene que articularse con la institucionalidad. Nosotros como organizaciones no podemos buscar solos porque no tenemos, digamos, las capacidades, y además porque es la obligación del Estado colombiano. Entonces creo que en eso, y en relación, digamos, con todas estas actividades, digamos, y metodologías que desarrollamos, pues creo que es importante, digamos, siempre es muy valioso tener cómo, digamos, poder acompañar a las familias, cómo poder documentar, cómo poder desarrollar los diálogos de saberes, cómo poder escucharles, cómo poder saber qué se están pensando específicamente sobre esto, cómo recoger sus voces, ¿cierto? Sobre, por ejemplo, hay un resultado que a mí me gusta mucho, y es sobre los impactos de la desaparición forzada en los familiares de personas desaparecidas, y es esto que ellos pudieron, digamos, sentarse a pensar, digamos, tener esa posibilidad de tener un tiempo, sí, para salir de su casa, para llegar a un espacio y podernos sentar a pensar esto de cómo es que esto de la desaparición nos ha afectado específicamente, sí, porque eso, cuando se reconoce el daño, cuando se reconoce ese impacto, cuando se reconoce el efecto que eso ha causado en las personas, creo que estamos muy cerca de poder generar propuestas restaurativas. Entonces, a mí ese, sobre todo lo de los diálogos de saberes, me parece como muy, digamos, a futuro poder continuar desarrollarlo. Creo que es una estrategia muy chévere.
Marta, escuchábamos en el, ya para terminar un poquito más tiempo, escuchábamos en el foro que organizaron ustedes también este llamado constante a la articulación de las instituciones, y ahorita que me hice clic con lo que decías ahorita de qué aporta o qué no aporta, que incluso las instituciones mismas decían, como la UEP, que justo ellas han aprendido y han bebido desde lo que han venido caminando las organizaciones y los familiares. Uh-huh. ¿Cuál sería entonces ese llamado a las instituciones? Si se ha logrado que tengan esa escucha, que se avance en la articulación necesaria que mencionabas ahorita.
Hasta ahora, digamos que no han habido avances significativos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros pedimos y que creemos que puede ser estructural en el diálogo es el tema de la creación de la mesa de la mesa de trabajo de desaparición forzada en el Valle del Cauca, donde haga parte varias instituciones, y que esa mesa, pues tenga vida a partir de un decreto muy bien constituido que determine sus funciones, digamos, todo el quehacer, digamos, que esté allí determinado, de hecho el mismo funcionamiento de la mesa. Entonces, en eso estamos todavía. yo creo que han habido avances, yo creo que el diálogo es importante, creo que sentarnos a hablar es importante, sobre todo para esta, digamos, etapa. Yo siento que hay mayor disposición de las instituciones estatales, por lo menos de la gobernación, creo que hay apertura. Yo creería que la mesa de trabajo es viable, creo que en algún momento se va a conformar y que ese decreto va a ser aprobado. Eso es como hasta ahora como vamos, pero estamos en eso, estamos trabajando todavía, de hecho. Con la Guarí pues continuamos trabajando en el tema del reconocimiento de las víctimas, que creo que eso es súper clave. Hay una cosa muy, muy, muy difícil en este país, y es que el mismo Estado pues ha negado, o sea, cuando una persona se acerca y dice, hey, mi familiar se desapareció, señores, personería, yo vengo a decir, ¿cómo así? A ver, cuénteme. Entonces la señora cuenta toda la historia y le empiezan a preguntar un montón de cosas que ella no sabe responder y no tiene por qué saber, ¿sí? No tiene por qué saberlas, pues porque ella no estudia el conflicto, porque ella no sabe cuál es el actor armado que está, porque además es un tema de cambio de nombres y demás, un día es uno, otro día es el otro, el que gana por la fuerza, y la gente finalmente pues no sabe, eso no es claro cuando la gente está allá en el territorio. Además, para muchas personas lo mejor es no saber, ¿sí? Para preservar la vida, básico, ¿sí? Si yo no sé, pues estoy más tranquila y no tengo problemas de seguridad. Entonces, cuando van y se acercan y reciben todo este montón de preguntas que no saben o que tienen miedo, sí, que porque quiero cuidarme, aunque sepa, pues yo para qué digo eso, porque pues yo no entiendo por cuál es la importancia de eso. Si yo lo que vengo a decir es que mi familiar se desapareció, ¿qué relación tiene eso con lo que yo vengo a contar? Entonces, el Estado analiza y luego el Estado dice, no, yo no te reconozco como víctima. Pues eso no solamente tiene unos impactos pues en la humanidad de esa persona, ¿cierto? En su psiquis, en su dolor, en su angustia, sino que eso también repercute en toda la materialización de los derechos, pues no se dan porque el Estado no te reconoce, ¿sí? Y eso impacta la vida de manera pues distinta, en diferentes formas, de manera integral. Entonces yo creo que una de las cosas que estamos logrando hacer con la UARIP, con la Unidad de Atención a Víctimas, es eso, es que se logre reconocer a las víctimas de desaparición, a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, porque siendo este un crimen tan grave, también las personas, los familiares que se reconocen como es en este crimen no son tantos, digamos, se les niega ese derecho. Y creo que desde allí parte toda la revictimización del Estado colombiano. Estamos en eso.
Bueno, ahí escuchábamos a Marta de Móvice, Capítulo Valle, la Corporación Plural, que hizo parte de este proyecto de documentación y estuvieron, por supuesto, en el acto de entrega a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pues Marta lleva muchísimos años, es una luchadora social de hace muchísimos años que tiene estas experiencias, estos saberes construidos también desde andar con las familiares, desde caminar los territorios, de su propio proceso de búsqueda. Sabemos que es crítica frente a las instituciones y también pues nos da un panorama de cómo está el tema de la búsqueda en estos momentos, cómo funciona, dónde tenemos que echar ojito, ¿no? Y que hay una posibilidad de encontrarles, como pasó con Josué, de quien se realizó la entrega digna del cuerpo en días pasados, y pues da una perspectiva de que sí es posible, que se debe seguir la búsqueda, que deben seguirse realizando esfuerzos incluso jurídicos, como lo ha sido la medida cautelar del Estero San Antonio, que a pesar de que se quiere hacer dragado, que hay intereses de empresas privadas ahí por hacer un dragado para terminar de expandir el puerto por los intereses económicos, pues hay que también hacer un ejercicio de memoria y seguir en la lucha también de la búsqueda. Le agradecemos pues a Marta por el tiempo que nos sacó también para esta conversa y para tener también la perspectiva de Móvice Valle en lo que ha sido este proyecto de documentación, que como ella bien dice, pues no es nuevo frente a lo que vienen caminando las organizaciones y las familiares desde hace muchísimos años. Ahorita quisiera compartirles, voy a estarles como poniendo a lo largo de lo que queda del programa, unas cápsulas que realizamos durante esta semana con algunas familiares, que fueron también cápsulas que la idea era un poco poderlas poner durante lo que fue hoy la movilización en este esfuerzo por sensibilizar por sensibilizar a la sociedad en general frente a lo que implica el delito de la desaparición forzada y la dignidad también de su lucha. Entonces voy a poner la primerita y las vamos a estar escuchando a lo largo del programa de hoy.
¿Sabías que nuestros desaparecidos podrían llenar más de 1.500 buses del Mío?
Solo desaparece quien se olvida.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón.
Estamos aquí en el evento de la entrega de los casos documentados en el marco del proyecto de documentación en la Casa de las Memorias y estoy acá con tres compañeras que les voy a rotar por aquí el micrófono para que se presenten, nos cuentes de qué procesos son, de qué territorio son.
Mi nombre es Marleidy Gamboa, soy de Buenaventura y pertenezco a la organización de Móvice.
Mi nombre es Yurania Esprilla Bonilla, hago parte de la organización Móvice y familiares víctimas de desaparición forzada de Buenaventura.
Mi nombre es Fulvia Angulo y hago parte de Móvice.
Bueno, muchas gracias. Quisiera preguntarles de Buenaventura. Dentro del marco de este proyecto en particular de documentación, ¿cuáles creen, por un lado, que han sido como los aprendizajes y lo que han podido ustedes como aportar o lo que ustedes han sentido que han recibido de aportes del proyecto, o si no? Y también, pues, ¿cuáles han sido lo que vieron así que ha sido más difícil, los retos que hubieron dentro del proyecto o los retos que creen que hay de cara a todo este proceso que ustedes vienen hace ya muchísimos años y más allá del proyecto, como lo comentaba ahorita Marta? ¿Cuáles son los retos que siguen habiendo?
Bueno, uno de los mayores retos que se presenta en Buenaventura es el temor a denunciar, el temor a decir qué pasó, cómo, cuándo y por qué. Porque pues, debido al flagelo que es una desaparición forzada, los familiares temen demasiado y no hay acompañamiento como tal de la fiscalía ni de las institucionalidades. Entonces, ¿qué he podido aprender? No, pues siendo víctima igual de desaparición forzada, familiar víctima de desaparición forzada, encontramos de que en Buenaventura se siguen presentando las desapariciones. Pareciera que fuera normal el suceso, cuando la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, donde nadie nos escucha, nadie nos voltea a mirar, es como si no existiera como tal el hecho. Y en la documentación uno se da cuenta de que pasa mucho y pasa a diario en Buenaventura. Entonces eso igualmente lo afecta a uno, porque pues uno dice otra familia, la misma tristeza, la misma desolación. Ser un familiar de víctima de desaparición forzada es un luto que a uno nunca se le quita. O sea, es un luto y es una espera. Y hay algo, que el familiar de desaparición forzada, entre más pasa el tiempo, más es la tristeza, porque uno ya sabe que a medida que pasa el tiempo va a ser más dificultosa la búsqueda y encontrar los restos del familiar. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el familiar también se va opacando y se va apagando.
¿Alguna quiere complementar algo?
Uno de los retos que tenemos es no parar, seguir la búsqueda a pesar de las adversidades que hay en Buenaventura, porque la violencia no para. No cesa, cada día hay más desaparecidos, más muertos en nuestro Buenaventura. Entonces, nosotras como movimiento, como organización, no parar, seguir en la búsqueda. Porque lo que quieren en Buenaventura es que desistamos, que no sigamos en la búsqueda, pero pues aterrorizándonos cada día con más y más y más desaparecidos. El reto más importante es no parar, seguir.
¿Quieres complementar algo sobre los retos?
Pues ya las compañeras ya dijeron, digan, porque pues eso no, para nadie es un secreto que las desapariciones no... ¿cómo le diga? Las desapariciones no se han terminado, las desapariciones forzadas siguen, y hay familiares, pues ahora no se nota tanto porque los familiares no denuncian, miedo al temor de denunciar, porque si van a denunciar, ya si están en la fiscalía, le llega el victimario, lo llega ya a la casa uno. Entonces, eso es lo que está pasando, que quedan en el anonimato las desapariciones.
y que aún en Buenaventura no se cumple el protocolo de búsqueda inmediata. Esta es la fecha que todavía no se cumple.
¿Por parte de quiénes?
De las institucionalidades, de la fiscalía, la policía, de la alcaldía, de la defensoría del pueblo. No se cumple aún la búsqueda inmediata.
¿Cuál es ese llamado, esa exigencia que ustedes le harían a la institución con respecto a esto?
Que si un familiar llega a la fiscalía a poner una denuncia de desaparición forzada, le escuchen. Que muchas veces ni siquiera te permiten entrar a la fiscalía a decir qué está pasando. Y si yo voy a poner mi demanda, sea lo que sea, es obligación de ellos recibirla, pero ellos no la reciben. Pero igual, entonces usted sale a la fiscalía y se va para la alcaldía y tampoco encuentra solución. Entonces, cuando ya hay un dictamen, ya hay leyes, ya hay normas de que se debe de atender inmediatamente y aún no se cumple.
Muchas gracias. Quería hacerles una última preguntita. Sabemos que esta lucha viene desde hace muchos años por parte de ustedes, que gracias a ustedes pues se han logrado jalar ciertas leyes, ciertos proyectos, se ha visibilizado este delito que la sociedad a veces ignora o quiere hacer como que no está. Entonces, frente a toda esta lucha que ustedes llevan de tantos años en las que se han organizado como familiares, que nos cuenten un poco como cuál ha sido la importancia de esto, de juntarse y organizarse con otras familiares. ¿Qué potencia le ven a esto? También esa pregunta es en el sentido por si nos escuchan también familiares que tengan miedo a denunciar o que no sepan qué hacer o que no sepan cómo hacerlo, que nos cuenten también desde esa experiencia de ustedes cuál ha sido esa importancia de juntarse con familiares, de organizarse.
Bueno, lo primero es ganarse la confianza al temor, pero cuando tú le dices a otro familiar, yo también soy víctima, ahí cambia, cambia automáticamente la forma como te habla, como te dicen las cosas y se abre más. Entonces el que nosotros los familiares nos fuéramos puestos en esa tarea ha servido demasiado, porque el familiar, o sea, automáticamente él ya se abre, cuenta la verdad detrás de la verdad. Porque un familiar nunca te va a decir en la fiscalía, no, es que fue tal fulano, fue esto, pasó esto. Claro. Cambio, cuando tú estás ahí, y yo, por ejemplo, siempre digo, mi madre desaparecida, mi hermano desapareció, yo sé por lo que está pasando, sé lo que estás sintiendo, sé cuál es tu frustración. Entonces ahí el familiar automáticamente sabe que uno siente lo que él también está sintiendo. Entonces yo creo que en una documentación eso es lo principal. Que una víctima de un familiar desaparecido nunca se te va a abrir así de la edad. Porque no sé qué pasa, que es muy común de que el familiar del desaparecido se cierre y no quiera hablar con nadie. Entonces creo que una de las cosas más importantes es esa, que ellos se les va el miedo, se cierra la confianza, la credibilidad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ellos automáticamente les cambia hasta sus facciones, le cambian. Eso es.
¿Alguna de ustedes quiere comentar?
Que la juntanza entre tantos familiares de desaparecidos ha aportado mucho, porque hay más fuerza para esta búsqueda, porque somos ya un solo equipo, ya vamos hacia un mismo objetivo. Entonces, cuando estaba una sola buscando, pero ya en tantos familiares y tanta gente, ya hay más fuerza, ya hay más escucha de parte de las entidades, porque no se van a quedar como que no pasaba nada. Ahora ya hay mucha gente enfocada que dice, sucedió, pasó y sigue pasando.
¿Algún aporte más ahí? Bueno, y entonces ya dejarles aquí abierto el micro por si quieren compartir algún mensaje, ya sea para las instituciones o para la sociedad en general que nos escucha, algún mensaje como familiares que quieran transmitir. O hasta ahí dejamos. Buscar es luchar.
Eso. Dale.
¿Algún mensaje?
Sí.
Que no les dé miedo, que tiene algún familiar desaparecido, que no les dé miedo de denunciar, que denunciar pues le da más fuerza de seguir en la lucha, que no teman, o que si tienen miedo de denunciar en la fiscalía, que busquen una organización de confianza, pues se me...
Yo qué les puedo decir, que los familiares de desaparición forzada no nos vamos a cansar, que esto continúa, que la lucha sigue hasta que se nos acabe el respiro, y que nuestros están desaparecidos, pero nosotros somos las voces de ellos, somos la integridad de ellos y somos la dignidad de ellos. Entonces que esta lucha va a continuar contra todo pronóstico y contra toda porque en mi casa siempre me decían que era imposible. Y para impar a Dios no hay nada imposible. Y que vamos a continuar.
Como dice la camiseta, buscar es luchar y nunca perder la esperanza de que nuestro pueblo, nuestro territorio Buenaventura algún día viva en paz y, como dice, una buena aventura.
Porque buscar es luchar contra la impunidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que me alegra por fin que las tengamos en el programa. El día del foro, eso fue una locura y no pude alcanzar a entrevistarlas. Es difícil a veces por el tema de los territorios y eso. Y también en el programa hemos insistido mucho en agradecerles la lucha a ustedes por visibilizar este delito, por seguir trabajando en la búsqueda, por sensibilizar lo que somos también como sociedad, porque hasta que no se reconozca que estamos en un conflicto y que pasan estas cosas, pues tampoco en realidad vamos a llegar a la paz. Entonces agradecerles mucho por seguir poniendo voz, por seguir participando de estos espacios y por seguir en la lucha.
Bueno, ¿sabías que nuestros desaparecidos podrían llenar más de 1.500 buses del mío?
Solo desaparece quien se olvida.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón.
No tienes que esperar las 72 horas. Puedes actuar inmediatamente.
Que el mito no te limite.
Las instituciones deben atenderte.
No tienes que esperar 72 horas.
Solo desaparece quien se olvida.
Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá, Lara.
Seguimos en esta conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición. Movilizarse contra el olvido. Escuchamos a las compañeras de Buenaventura que hacen parte del Móvice, pues que nos dejan esta importante voz, ¿no? De buscar es luchar, es movilizarse contra la impunidad. Es justamente eso, ¿no? Movilizarse contra el olvido, contra quienes nos quieren borrar la memoria, contra quienes quieren pintar las paredes donde seguimos gritando, diciendo, ocurre el delito de la desaparición forzada, hay que seguirles buscando y hay que hacer todos los esfuerzos como sociedad para que esto jamás se repita. Contarles entonces a quienes se están juntando en estos momentos en el programa, estamos escuchando algunas conversas que tuvimos durante la jornada de entrega de casos documentados de personas desaparecidas a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Fue un acto que ocurrió el miércoles pasado. Asistieron diferentes familiares, diferentes organizaciones que acompañan y pues estuvimos conversando con varias de ellas. Ahorita vamos a escuchar a Marcela de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a quienes se les hizo esta entrega de los casos que documentaron las organizaciones y los familiares. Bueno, estamos aquí con la Unidad de Búsqueda. Puedes presentarte, quién eres, cómo, un poco cuál es tu cargo y un poco contarnos cuál es tu labor dentro de la unidad.
Bueno, buenos días o tardes. Mi nombre es Marcela Rodríguez, yo soy abogada, hago parte de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Allá acompaño las búsquedas de varios planos regionales, el del sur del valle y centro del valle, lo que tiene que ver con la cordillera central. Y en este momento estoy aquí acompañando a CERE, a FAVIT, a la Corporación Plural, al Movice, recibiendo 150 casos que han documentado para que nosotros como unidad pues podamos impulsar esas búsquedas y encontrar a las personas desaparecidas.
Desde la unidad de búsqueda, ¿qué importancia tienen proyectos como este de la documentación? ¿Por qué es importante para ustedes acompañar estos procesos?
Bueno, es muy importante en general que la sociedad civil se vincule a la documentación de casos, porque como lo decía ahora, toda la información es importante, cada cosa que sepamos de un desaparecido, su prenda, alguna señal particular, toda la memoria que tenga la familia, pues es fundamental para que luego nosotros podamos preguntarle a testigos, a personas que pudieron haber conocido los casos, en dónde están, qué pasó con ellos, pero luego también en el laboratorio, con medicina legal, los médicos, los antropólogos, los odontólogos utilizan esa información para identificar a las personas. Es importante mencionar que medicina legal tiene muchos cuerpos que ha recibido de muertes violentas y que están como no identificados, de manera que entre más información nosotros podamos tener, más comparaciones podemos hacer. Eso se llama hacer cruce técnico. Es el ejercicio que hemos venido haciendo en la entidad y es juntar información de excombatientes, de firmantes, de familiares y encontrar identidades de esas personas que ya están en poder del Estado. Entonces, pues, por supuesto, toda la información que recopilen las organizaciones de la sociedad civil resulta vital para la búsqueda.
Marcela, ¿y hay algún compromiso en específico que la unidad de búsqueda vaya a asumir con estos 150 casos?
Nosotros, por supuesto, vamos a subir esta información y incorporarla en los planes regionales de búsqueda, dado que el universo es tan desbordante de desaparecidos, hay más de 120.000 desaparecidos en el país. Nosotros organizamos las desapariciones subregionalmente y dentro de las subregiones clasificamos, organizamos las circunstancias de la desaparición. Hay personas que fueron reclutadas, hay personas que fueron secuestradas, hay personas que desaparecieron en medio de las hostilidades y dependiendo de la circunstancia, vamos acercándonos a fuentes, ¿cierto? Tenemos unos planes de trabajo con terceros, con testigos, tenemos planes de trabajo que acotan ya polígonos, sitios de interés, y de esa manera vamos perfilando qué fue lo que pudo haber pasado con esas personas desaparecidas. Ese es el ejercicio inicial que vamos a hacer con estos casos que nos van a entregar.
Vale, ¿algún mensaje de la unidad de búsqueda a todos como sociedad civil? ¿Cómo podemos vincularnos o a los planes regionales de búsqueda, a las estrategias institucionales que ustedes tienen en estos momentos?
Bueno, yo creo que el compromiso más grande que pueda asumir la sociedad civil es no olvidar. Esa es la forma de desaparición más común, y es que sin información nosotros tampoco podemos avanzar, de manera que cada vez que ustedes abrazan a una familia, les dicen que es importante, les ayudan y les orientan a poder llegar a la institucionalidad, eso es supremamente útil para nosotros y por supuesto para que todos nos sigamos sintiendo acompañados, en particular ellas, que permanentemente tienen esa sensación de soledad, ¿no? De que a nadie le importa, de que están solas. El mensaje es todo lo contrario, estamos aquí, las entidades del Estado pues estamos comprometidas con avanzar en la búsqueda y también abrazarse con las organizaciones, que al final es lo que teje.
Estamos aquí.
Infórmate. Existen rutas para acompañar a las familiares que buscan.
Puedes encontrarnos con el hashtag Solo Desaparece Quien Se Olvida.
Vamos entonces ahorita a escuchar otra de las conversas, esta vez con Juli, con Juliana, que ella hace parte de un grupo de personas que vienen haciendo acompañamiento a familiares, y con ella estuvimos pues teniendo esta conversa en el acto de entrega de los casos documentados el miércoles pasado. Bueno, seguimos aquí en conversas durante esta jornada de entrega de la documentación de casos en el Valle del Cauca. Estamos hablando ahorita con Juli, yo le conozco como Juli, pero bueno, que se nos presente Juli como quiera presentarse. Contanos quién sos vos, de qué organización venís y cuánto llevas vinculada a todo este proceso con familiares.
Vale, bueno, mi nombre es Juliana Sánchez. En este momento, pues digamos que estoy acompañando a Plural, a la organización Plural, en la finalización del proyecto con el fondo multidonante, pero pues vengo vinculada también con el trabajo con familiares hace más o menos un año, acompañando a algunas familiares con la Corporación para el Desarrollo Regional, sobre todo en atención psicosocial.
Juli, dentro de todo este proceso que llevas, ¿cuáles crees que han sido como los aprendizajes más fuertes que has tenido en cuanto a lo que implica el acompañamiento? Si pudieras contarnos un poco esto desde tu perspectiva y desde lo que has vivido, ¿qué es acompañar?
Bueno, digamos que para uno como acompañante de las familiares es un proceso también de introspección para uno, porque es encontrarse con una realidad que pocas personas conocen. O sea, el tema de la desaparición forzada aquí ha sido muy invisibilizado. Entonces es encontrarse con unas personas con unos dolores muy fuertes, con unas situaciones de vida y experiencias de vida muy fuertes que las han atravesado. O sea, no solamente el tema de la desaparición, sino después de eso todo lo que conlleva y las consecuencias y los impactos que esto deja en la vida, no solamente de estas familiares, sino también la vida de su familia y como su núcleo más cercano. Entonces digamos que ha sido más el aprendizaje en ese sentido, es el poder como aprender, conocer esas experiencias de vida, conocer a estas mujeres, la mayoría son mujeres buscadoras, y saber que existe la desaparición forzada y mirar pues desde nuestro saber, nuestro quehacer, cómo podemos apoyarles a ellas y cómo podemos apoyar también al tema de la búsqueda de los desaparecidos.
Juli, ¿puedes contarnos desde tu experiencia de este proyecto de documentación? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cuáles han sido como tus aprendizajes? ¿Cuáles ves que son los retos? Como darnos un balance general de para lo que vos has significado este proyecto de documentación.
Bueno, el tema de la documentación, digamos que ha sido muy muy positivo en el sentido poco lo que han compartido otras compañeras, porque el tema de la desaparición, muchas familias nunca hicieron denuncia de la desaparición de su familiar, entonces el poder acercarse a una organización, poder documentar su caso y que a esas familias se les dé una ruta para que puedan empezar con el tema de la búsqueda, eso es muy importante. Entonces digamos que allí el proyecto desde el fondo, el tema y la articulación con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es una articulación importante en ese sentido, en el poder generar como estos espacios para que la búsqueda de personas desaparecidas pues realmente se realice y sea efectiva, cosa que no lo ha sido por la cantidad de desaparecidos que hay en Colombia, que son más de 100.000 desaparecidos. Eso nos indica que aquí realmente el tema de la búsqueda no ha sido para nada efectivo y que las instituciones todavía tienen una deuda muy grande con las familiares. Entonces el poder articularnos como organizaciones de derechos humanos con las instituciones del Estado que están tienen la obligación de buscar a estas personas, pues digamos que genera como esos espacios precisamente para poder apoyar a estas familiares, no solamente en el tema de la búsqueda, sino también alrededor, como te digo, en el tema de acompañamiento psicosocial. Son personas que necesitan poder sanar y fortalecerse en el proceso de búsqueda, que es un proceso muy duro. Y bueno, ha sido como más en ese sentido.
Juli, vos siento que estás como reciente también como con este tema. Digamos, no tienes un familiar desaparecido, ¿no? Y a veces como sociedad decimos, bueno, eso es por allá el problema de otros, eso no tiene nada que ver conmigo, me desentiendo. Como quisiera que nos pudieras compartir una voz desde esta experiencia tuya, que muchos compartimos, digamos, esta tribuna desde la distancia, ¿no? También, ¿cuál es ese llamado que vos dijeras como no? Es que como sociedad sí tenemos que involucrarnos por esto y desde lo que has vivido, ¿por qué dirías que es importante como sociedad que nos involucremos con estos temas?
Bueno, como sociedad es importante porque la desaparición forzada es un flagelo que viene desde hace muchos años, que de alguna manera, digamos que si no nos impacta de manera directa, pues sí tiene un impacto en el tejido social. O sea, es una cuestión de que como sociedad tenemos que sanar muchas situaciones que han pasado en el marco del conflicto y que siguen sucediendo, porque el tema de desaparición forzada no termina en el 2016, sino que continúa. Entonces son dolores que quedan allí y que como sociedad tenemos que sanar, precisamente porque hemos vivido un conflicto muy largo y a pesar de que no somos víctimas directas, pues sí de alguna manera nos impacta, ¿cierto? Como sociedad nos impacta, entonces es importante también conocer estas historias, el hecho de que ellas escriban, que lean sus poemas, que hagan sus bordados, o sea, que visibilicen ese tema de la desaparición forzada. Es importante para que lo conozcamos primero, conozcamos que existe, que hay personas que no están, o sea, que necesitan aparecer, pero además de eso, por lo que te digo, o sea, porque tenemos que sanar como sociedad.
Brutal, me haces acordar una frase que ya no me acuerdo dónde, pero fue como entre hoy y ayer, ¿no? Si la herida es sistemática, la sanación será colectiva. ¿Algo más que quieras agregar, Juli? ¿O ya?
No, ya sería también como hacer la invitación a que pues que conozcamos un poco de lo que hacen estas organizaciones. Pues en este proyecto estamos tres organizaciones AFAVIT, Plural y CDR, Corporación para el Desarrollo Regional, que digamos que lo que se ha hecho hasta hoy, seguramente ese trabajo continúa por muchos años más, por mucho tiempo más, acompañando a estas familias y nada, que conozcamos un poco de ese trabajo.
Bueno, entonces estamos aquí, seguimos haciendo conversita con algunos de los familiares. Estamos aquí con un compañero que si quiere presentarse con su nombre, qué organización y de qué territorio vienes.
Yo me llamo Óscar Osorno, pertenezco al CR y vengo de Palmira.
Óscar, contanos, ¿hace cuánto estás vinculado con el CR? ¿Cómo llegas allá y por qué ha sido como todo este proceso de organizarte con otros familiares?
En el CDR un año y pedacito, un año larguito. Lo conocimos porque ellos hicieron un evento de integración en el Parque Bolívar en Palmira. Y pues mi mamá fue a averiguar sobre si daban respuesta sobre una indemnización y sobre si se podía encontrar el cuerpo de mi tío. Y ahí fue que empezamos a dialogar con ellas. Ese día mi mamá dialogó con las muchachas del CDR, con Elisa y con Isabel. Ella quedó pues gratamente impactada y empezó a asistir a la primera actividad. Me dijo que fuéramos y pues fuimos, luego nos metimos en la escuela de pares, fue que empezó en septiembre del año pasado, me parece más o menos, y empezamos a ir a las documentaciones que hacían, a las clases que le daban a mi mamá, y así fue más o menos lo que nos integramos al CDR.
Óscar, y dentro de este tiempo que han estado como vinculados con estos procesos, ¿cuál dirías que ha sido como de los mayores aprendizajes?
Para mí no tanto, porque pues yo más o menos estaba un poquito ya empapado de esos temas, pero para mi mamá sí fue como el tener esa empatía con los demás, ponerse en la piel de los demás, porque mi mamá era una persona muy cerrada, entonces ella no hablaba sobre su hermano ni sobre su primo, ella no compartía qué era lo que pasaba sobre ella misma, incluso sus enfermedades, ella no. Pero aquí con el acompañamiento de ella se ha vuelto como si el CDR se volvió una familia, todo el mundo se ha vuelto muy cercano a ella, ella ya se abre más, este espacio le ha permitido, así como se abre en el CDR, abrirse más ante el mundo, la misma familia, o sea, es como el impacto fue más con mi mamá, lograr que ella saliera de ese encerrón que tenía, como ese circulito negro donde ella no quería salir, y tener esa relación que debería tener bien con los demás.
¿Y vos la has estado acompañando durante este tiempo?
Sí, más o menos dos mesecitos que no pude venir porque estuve haciendo unos trabajos, pero pues después de eso sí.
Ahí está.
Sí.
¿Y tu mamá vino?
No, desafortunadamente tiene a mi tía. Pues la hermana menor está enferma, entonces ella la está cuidando.
Está haciéndose cargo del cuidado de la tía. Y dentro de lo que has vivido con tu mamá y en ese mismo proceso de estar acompañando, ¿cuál ves que es los retos que tienen los familiares en todo este proceso de búsqueda y de juntarse con otros?
Lo más difícil es la respuesta estatal. Es lo más difícil porque es que el Estado no te da una respuesta concreta o simplemente no te da una respuesta. Entonces es lo más complicado y pues viendo que la desaparición forzosa no termina porque diariamente desaparecen personas en todos los territorios. Entonces es más complicado aún porque se van llenando más de casos y las personas pues al ver que no hay respuesta se alejan, así como hizo mi mamá durante más de 20 años del caso. Ella se alejó y pensó que ya no pasaba nada y que ella no iba a tener respuesta nunca. Y ahora pues ya uno teniendo las bases para buscar bien, para investigar, para preguntar si se han aparecido, ya más o menos uno puede saber de que en cualquier momento sí puede aparecer el cuerpo o la persona desaparecida.
Y seguimos aquí en las conversas durante este cierre de proyecto, de documentación, la entrega de los casos, y estamos aquí con una de las compañeras de Trujillo. Entonces le voy a entregar el micrófono para que usted se presente, si nos quiere contar su nombre, de qué organización viene y de qué territorio.
Primeramente que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Ludivia Vanegas, soy la representante legal de AFAVID, Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo. Soy la representante legal, hace 34 años trabajo allá, soy familiar de varias víctimas.
Puede ser hasta ahí la presentación, si quiere, doña Ludivia. Doña Ludivia, cuéntenos un poco, ya hemos tenido algunas otras veces a compañeras de AFAVID, pero de pronto usted contarnos desde toda esa experiencia que tiene usted allí, de qué se trata la organización, en qué viene trabajando y por qué nace.
Bueno, AFAVID, como le dije anteriormente, es una organización de víctimas. Hace, en el año 95, se inició AFAVID. Soy familiar de varias víctimas de desaparición forzada, asesinato y tortura, de secuestro, de desplazamiento también. Nace AFAVID porque también soy familiar de mi hijo Frankie Echeverry, que fue asesinado, que hay que hablar de un contexto de violencia, pero también de lucha y de resistencia, que eso es lo que estamos haciendo hoy en día aquí, en este lugar, en esta Casa de la Memoria. AFAVID es una organización sin ánimo de lucro. Allá tenemos registradas 342 víctimas, entre ellos 88 desaparecidos. Se le entregó a la unidad y la experiencia que tenemos es muy linda, porque a través de estos procesos podemos denunciar todos estos casos que no se van a quedar en la impunidad. Se entregaron 50 casos. Entre todos con las otras organizaciones, 150 casos, que son muchos más, pero debido a la problemática que uno ha tenido, que la gente ya no cree en nada, pues ahí se puede iniciar con esto y que crean de que sí es posible, de que seamos escuchados, porque se pierde la fe de tantos años. Entonces hay que seguir luchando, que así como se entregaron esos 150 casos, pues que sigamos a ver si se pueden incluir otras personas más.
Doña Ludivia, ¿de qué territorios hicieron esa documentación ustedes?
Nosotros de Trujillo Valle, que queda al norte del Valle del Cauca, de distancia de aquí a 1200 metros de qué, de aquí de Cali.
Cali.
Entonces, esa documentación es posible a través de todo lo que nosotros tenemos registrados allá en AFAVID, que son muchos más en la actualización de datos que hemos estado recogiendo. Pero así es que se inician estos procesos. Ojalá, y gracias a Dios, a esa exigencia que se le hizo en el año 2011, que se inició este proceso de que nosotros como familiares de víctimas, con esos acuerdos que hubieron y todo, pudiéramos denunciar todos estos hechos. Y que hoy en día se ve reflejado en las entregas que se está haciendo para que sean visibilizados todos estos casos de desaparición forzada.
Doña Ludivia, ¿usted qué aporte cree que les hizo el proyecto al proceso que ustedes ya vienen realizando desde hace tantos años? Si acaso usted viera que hay algún aporte que se le hizo al proyecto, o si más bien, como nos contaba una compañera, ha sido el aporte de las familiares que se ha hecho a seguir visibilizando el delito de la desaparición forzada.
El aporte más para mí es poder ir a otros sitios que son distantes, que no han tenido esa oportunidad de denunciar sus casos, que a través de todos estos espacios de familia, decimos nosotros en AFAVID, de articulación, que nos ha aportado, pues poder salir, hablar, decir, aquí estamos nosotros, que a través de un proyecto de estos podemos denunciar estos casos y que sepan de que es verídico y que en esos lugares tan distantes, como decimos, que no nos podemos quedar detrás de un escritorio. Tenemos que ir a esos lugares donde han sufrido ese rigor de la violencia, a que se han denunciado esos casos. Por eso dije anteriormente que ojalá estos casos no queden cerrados, sino que sigamos denunciando los desaparecidos. Es que es muy complejo hablar de desaparición forzada. porque muchas veces no nos creen. Por eso dice que los desaparecidos muchas veces se vuelven invisibles. Como familiar, yo como familiar de varias víctimas de desaparición forzada y de todo que me ha tocado vivir, son experiencias muy duras. Por eso puedo hablar concretamente de lo que se siente, por qué seguimos luchando por nuestros seres queridos, a dónde están. Y si están vivos, pues mucho mejor. Que a través de estos espacios podamos reflexionar de que como en una gran familia podemos seguir luchando para exigir una verdad y justicia. ¿Dónde están esos seres queridos? Por eso hay que decir, resistir, persistir y nunca desistir de todo aquello que nosotros tenemos que seguir luchando para no dejar a nuestros seres en el olvido. Y que no decimos que están desaparecidos, pero no están desaparecidos porque seguimos luchando para hacerlos visibilizar.
Por mí hasta ahí. ¿Usted quiere agregar algo más?
No, quiero que a través de todos estos medios a las nuevas generaciones decirles, nosotros ya estamos, estoy hablando de mi edad como representante también en AFAVID, que a las nuevas generaciones que sigan luchando, que sean críticos y que estos lugares de memoria, por ejemplo, donde nos encontramos, que luchemos para que no se pierdan y que estos son los lugares donde podemos hacer visibilizar todos estos hechos y que respeten también lo que nosotros queremos para que sus seres queridos.
¿Me ves? ¿Me conoces? Préstame tus ojos. Abre tu corazón. Si ves un habitante de calle, podría ser uno de nuestros desaparecidos.
Solo desaparece quien se olvida.
Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luz, que tú te vayas.
30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Seguimos con el programa Movilizarse contra el Olvido. Escuchamos las últimas entrevistas, conversas que tuvimos en el marco del acto de entrega de casos documentados por parte de familiares y organizaciones que acompañan familiares a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Estos casos se documentaron en el Valle del Cauca, se entregaron 150 casos, como dice doña Ludivia, pues no son todos, ¿no? Está en el marco de este proyecto entregar estos 150, pero sabemos que son muchos más, así como la lucha de las organizaciones, así como la lucha de los familiares también viene de muchísimos años más atrás y siguen juntándose y haciendo estos esfuerzos por visibilizar el delito y en la lucha y en los procesos de búsqueda. Ahorita vamos a entrar a escuchar, ya para ir cerrando el programa, cómo estuvo esa conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición, cómo les fue a los familiares en la movilización, qué se movió, qué se hizo, quiénes participaron. Entonces vamos a escuchar a la compañera Marcela de acá del CDR que estuvo acompañando este ejercicio con las escuelantes del proceso Coinspirando Estrategias para la Paz.
Hola, me llamo Marcela Velázquez Cuartas, soy la responsable pedagógica de la Escuela Política Feminista Travesías por la Paz. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada aquí en Colombia y en el mundo. Hoy como escuela nos sumamos a la conmemoración que desde el grupo de familiares que apoya CDR se realizó y fue la creación de unas cartas colectivas y cartas para todas las familiares buscadoras en el que buscábamos por medio de la palabra y del dibujo y la creatividad hacer un arropamiento a toda esta lucha que día a día forjan y sostienen las mujeres porque son el 80% de las personas que buscan a sus familiares son mujeres. Es muy importante reconocer que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, porque es un acto que priva de la libertad a quien no estaba buscando ni mucho menos estaba en situaciones que ameritaran esa pérdida de libertad. No solamente se queda sin libertad ese ser que se ha perdido y desaparecido, sino sus familias, a sus madres, a sus padres y a todas esas personas con las que él tejió su red y sobre todo hizo comunidad en sus territorios.
¿Y un mensaje?
Un mensaje y es no sumemos más desaparecidos porque solo desaparece quien se olvida. Que la memoria sea la oportunidad de reconstruir nuestro tejido comunitario.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jasné Quintero Ortega y hago parte de la Escuela Política Feminista Travesías por la Paz. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, 30 de agosto. Fue una actividad que se viene construyendo muy sentida, muy desde la conexión y sensibilidad con otras instituciones, se fueron sumando, de manera que pudieron aportar y creo que uno de los objetivos que era poder generar empatía, poder generar información y que la gente se articulara a este proceso y se diera cuenta de este fenómeno histórico en nuestro país. Tristemente, pues que se fueran informando sobre ello y cada uno de alguna manera puso su granito de arena en el término de compartir los videos, de manifestarlo en muchas partes en los escenarios donde se encontraban. Entonces creo que ha sido un impacto positivo, pero que debe continuar y esto es hoy, pero no es el último día. Son más días hasta que se encuentren, hasta que las familiares de las víctimas puedan abrazarlos y puedan estar en sus casas y se sepa la verdad y haya justicia. Yo creo que nosotros estamos muy embuidos cada uno en lo suyo y solo nos damos cuenta cuando nos sucede esto y esto no es tan extraño, no es tan ajeno a nosotras. Así a mí no me hayan desaparecido un ser querido, me conecta porque son mujeres luchadoras, mujeres buscadoras, en su mayoría son mujeres las que buscan y en su gran parte son madres de las víctimas. Y esto debe ser algo que nos debe llenar a nosotros con el compromiso de la vida. Entonces, menos indiferencia, más acción desde el alcance que tengamos, pero más acción frente a esto y no repetición de este tipo de actos de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada.
¿Sabes qué se conmemora el 30 de agosto?
Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Aquí estamos los familiares diciendo, solo desaparece quien se olvida.
Hola, buenas tardes.
Mi nombre es Irma Marlene Cortés. Soy la mamá de Johnny Benito Segura Cortés. Estoy buscando que me desapareció el 15 de noviembre del 2019. Desde ese día pero hasta hoy no tengo ninguna respuesta. Solo tengo la ayuda de Dios, del CR, de todas mis compañeras y mis hijos que me acompañan, me ayudan. Mis compañeras que cada día a día me ayudan en la lucha. Todas las personas del CR, todos los estudiantes que nos colaboran y nos ayudan a salir adelante y nos dan fuerza para seguir, porque realmente es muy difícil.
Cuéntanos.
Solo le pido a Dios que muy pronto, que pronto me haga encontrar a mi hijo y que haga encontrar a todos los desaparecidos, que nuestra angustia termine nuestra angustia y sigamos nuestra vida. El 30 de agosto conmemoramos el Día Internacional de todos los desaparecidos en el mundo entero. Hoy hicimos varias partes, hicimos incidencia, visibilizamos nuestros casos, nuestros desaparecidos, para que la gente se concientice y nos ayude a encontrar, porque realmente la gente no se preocupa solamente por cada uno, pero esto es una lucha de todos, pero la gente es indiferente a nuestro dolor. Un mensaje es que les digo a todos los ciudadanos y las ciudadanas que nos acompañen, que nos ayuden, a las autoridades que por favor, nosotros somos seres también, seres humanos y somos de también este país, que nos ayuden a encontrar a nuestros seres queridos, porque realmente son indiferentes a nuestro dolor. Que por favor nos ayuden.
¿Dónde están nuestros desaparecidos?
Escuchábamos a Irma del grupo de familiares del CR contándonos pues sobre su lucha también, ¿no? Y en la acción en la que se encontraba hoy en las estaciones del Mío, que estuvieron visibilizando el delito, visibilizando su lucha por la búsqueda, ¿no? Sensibilizando a la sociedad frente a la necesidad de acompañarles, de arroparles también en su lucha por la búsqueda y en las exigencias de que se haga justicia, de que se haga memoria, de que haya una repetición, una reparación y una no repetición. Vamos ahorita a cerrar estas entrevistas dentro de la conmemoración, dentro de lo que fue la movilización de hoy, con Angélica, que también es una de las familiares del CDR, que hace parte del grupo del CDR, y que nos cuenta un poco cómo estuvo la jornada.
Bueno, llegamos a los terminalitos. Habíamos acordado terminalito norte y terminalito sur. Nosotras venimos del terminalito sur, donde expusimos nuestros desaparecidos, los pendones, y concientizar pues a la gente de que desaparecidos todavía hay en Colombia. A que desarmen el corazón y nos presten los ojos para que podamos encontrar nuestros desaparecidos. Si ven un habitante de calle, no sean indiferentes, puede ser uno de nuestros desaparecidos.
Preséntate y ¿a quién buscas?
Mi nombre es María Angélica Rojas, busco a mi desaparecido Jason Steven Mendoza Rojas, desaparecido del 30 de diciembre del año 2015.
Ahí escuchábamos a Angélica contándonos en qué consistió también la jornada del día de hoy, de la movilización, porque como hemos llamado este programa, movilizarse contra el olvido es el ejercicio que vienen haciendo también las familiares, los familiares que buscan a sus familiares. Vamos a cerrar lo que han sido las conversas con las familiares, con una conversa que tuvimos con Sandra, que estuvo acompañando la entrega de casos documentados a la UPD el miércoles pasado, y que nos cuenta un poco como su caso y cuáles son esas estructuras que hay detrás también de las desapariciones de sectores empobrecidos de la ciudad de Cali en particular. Bueno, estamos entonces con una de las familiares que estuvo acompañando el cierre de este proyecto, haciendo la entrega de los casos a la UPD. Sandra, ¿quieres contarnos quién sos, de dónde venís, cuál ves que es la importancia de procesos como este?
Buenas tardes. Como ya lo dijo la niña aquí, la señorita, mi nombre es Sandra, vivo en la ciudad de Cali. Me acerqué a ellos porque en ellos encontré una oportunidad, más que todo para mi parte psicológica, como parte para poder ayudar a otros jóvenes o personas vulnerables de algunas partes que son muy específicas, ¿no? No solo en la ciudad, sino en pueblos y en otras partes, donde con falsas promesa y todo eso se llevan los adolescentes, adultos y todo eso para ser víctimas de violencia, desapariciones forzadas, entre otros. Y pues en ese caso, pues mi hermano fue uno de ellos, cual en uno de los barrios de Cali le ofrecieron que por favor un empleo a cuidar fincas y tierras, pero resulta que no fue así como se lo pusieron tan bonito, y fue desaparecido aledaños a la ciudad de Cali. Paso a eso, no solo fue a él, fueron muchos jóvenes que perdieron la vida y sus familiares los perdieron a ellos a raíz de las falsedades que les ofrecen en las calles o otras personas. Les ofrecen cosas que realmente no les pueden brindar, sino que los llevan a meterlos a grupos armados, a que hagan cosas que no deben de hacer, y fuera de eso, los desaparecen sin dejar rastro. Muchas de las personas que están aquí en la unidad de víctimas, esas personas hasta ahora, como yo, no hemos encontrado a nuestro familiar.
Listo, Sandra. ¿Quisieras contarnos cómo ha sido la experiencia de estar con otras familiares, de esas juntanzas?
La experiencia de estar con otras personas ha sido muy linda,
Uno, porque tanto esas personas como en la parte mía nos desahogamos, decimos que nos afecta, que no nos afecta, y fuera de eso tenemos un apoyo psicológico muy bonito. Aparte de eso, somos escuchados, ya que en alguna otras partes no somos escuchados como debe ser. Solamente nos mandan a poner un denuncio o alguna otra cosa, pero realmente no nos escuchan, no nos brindan ayuda psicológica, no nos brindan nada. En este caso acá sí somos escuchados y tenemos un buen apoyo. Las personas que están acá, algunas vienen con un dolor muy profundo, pero al hablar eso les ayuda mucho a que resarzan un poquito el dolor, porque pues uno el dolor del todo nunca lo deja, uno aprende a vivir con el dolor, pero siempre su familiar está ahí, siempre.
Listo, Sandra, muchas gracias, esperamos tenerte.
Te estamos esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer.
Bueno, y con Sandra vamos cerrando el programa de hoy, Movilizarse contra el Olvido. Si ustedes quieren juntarse de alguna forma, acompañar, a arropar, a visibilizar el delito de desaparición forzada, recuerden que estamos con la campaña Solo Desaparece Quien Se Olvida. Hay material pedagógico colgado en las redes sociales que pueden descargar, imprimir, compartir. También están los listados de las personas desaparecidas con sus fotos. También pueden mandar también como sus mensajes también a las familiares. Y bueno, seguir arropando este ejercicio y esta lucha de las familiares, de las víctimas de desaparición en nuestro país, que también sabemos que es un flagelo a nivel mundial y que tenemos que tener los ojitos ahí también puestos. Como este programa se llama Movilizarse contra el Olvido, pues vamos a cerrar con estas formas de movilizarse que son también la memoria, que como hemos insistido en el programa de hoy, quieren borrar. Los ejercicios desde el arte popular, desde el arte callejero, sabemos que son importantes en la medida en la que personajes como el alcalde Alejandro Eder, en su proyecto de embellecer la ciudad para los turistas, para los internacionales, pues quiere borrar la memoria. Quiere borrar la memoria de los desaparecidos, y es lo que ha venido haciendo en los últimos días. Viene borrando murales, pintándolos de gris, porque es así como ve la ciudad, porque es así como ve el mundo en gris, en las paredes, en verde monocultivo como los ingenios. Entonces, frente a estos intentos por borrar la memoria, pues vamos a cerrar el programa de hoy con un especial de Medios Libres Cali, con su radio La Vándala, sonando contra el olvido, que hace memoria durante el estallido mismo de los desaparecidos, de las desaparecidas, de las víctimas del estallido social. Para todos ellos que quieren borrar la memoria, de que quieren que todo lo que ha pasado caiga en el olvido, pues aquí seguimos diciéndoles que hay memoria. Por eso hoy en Radio Bacana cerramos con Radio La Vándala, Solando contra el Olvido, de Medios Libres Cali. Gracias a quienes nos escucharon hasta esta hora. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional.
Este es un proyecto del CDR apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.